Buenos días, hermanos. Amén. Feliz Navidad. Amén. Los pastores de la iglesia, casi la mayoría, hablan inglés. Y yo les he dicho que en el cielo vamos a hablar español. Así es que tienen que empezar a aprender español. Y ya todos me saludaron, Feliz Navidad. Así es que están aprendiendo muy bien. Recuerdo la primera vez que hablé sobre llegué a una iglesia, la primera vez que llegué a una iglesia y el tema que se estaba predicando era un tema sobre Apocalipsis, era una conferencia de Apocalipsis, no entendía absolutamente nada, pero fue de bendición porque ahora gracias a Dios a través de los años hemos podido aprender lo que el libro dice. Y de eso vamos a hablar esta mañana. Vamos a hablar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12. Los que tienen Biblia, quieran seguir la secuencia. Capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer los 17 versículos del capítulo 12. Que hablan básicamente sobre lo mismo. Así es que vamos a leer la palabra de Dios, por favor.
Amén. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto y en angustia de alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se fue, el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz y a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 años. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos han vencido por miedo de la sangre, por medio de la sangre del Cordero y de las palabras del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz a hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde se sustentaba por un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan de los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Padre, gracias por tu palabra. Permite, Señor, que tu palabra pueda ser iluminada a través del Espíritu Santo. Señor, que podamos entenderla, que podamos explicarla, pero por sobre todo, Señor, que haga la obra que tú has determinado que haga en el corazón de los hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo juntos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como les decía, la primera vez que llegué a una iglesia vi un seminario de Apocalipsis y la temática pues era bastante historia, ¿no? Y hablaban acerca de los gobiernos que Dios había predicho que iban a existir uno detrás del otro en esa secuencia. Y a mí me apasiona la historia, a mí me encanta la historia y ese era un tema para mí muy, muy, muy importante. Tanto me apasionó la historia del libro de Apocalipsis y el libro de Daniel que ya no salí de la iglesia hasta ahora. Y gracias a Dios por eso, porque empecé yo a estudiar, a repasar las notas y todo lo que el pastor había dicho era verdad. Así había sido, con fechas y todo. Entonces yo quedé bien intrigado y seguí estudiando la Biblia y seguí estudiando la Biblia, pero el Señor me fue llenando mi alma, fue llenando mi espíritu, fue llenando ese vacío que había en mi corazón a través de la palabra de Dios. Y esta es una, lo que acaba de leer ella, es una historia que comienza en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, y está por concluir en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12. Y Juan relata esta historia de lo que ocurrió en el cielo y lo que ocurrió en la tierra primeramente. Y luego él va relatando la historia a través del tiempo entre los dos grandes poderes, el poder del bien de Dios y el poder del mal. En el capítulo 12, básicamente, ya el Señor Juan ha hablado acerca de los sellos de las trompetas, y esta es la séptima trompeta. Dios está a punto de venir a la tierra y consumar todo lo que Él había dicho que ocurriría. Lo primero que Dios dijo es, en el capítulo 3, versículo 15, Él dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Ellos habían caído, habían desobedecido a Dios y ahora Dios estaba dándole a cada uno lo que le correspondía. Está hablando con la serpiente, pero en realidad está hablándole a Satanás y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañal. Dios hace la promesa que va a venir un descendiente de la mujer, una simiente de la mujer, y esa simiente hablamos hace dos semanas, que es Jesucristo. El Mesías prometido iba a venir a esta tierra, iba a nacer tal como Dios había dicho, descendiendo de una mujer, y Dios se propuso preservar ese linaje a través de la historia. Desde el principio de los siglos, Dios se propuso preservar esa historia. Y ustedes leen que luego en el capítulo 12 de Génesis Dios llama a Abraham y le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones. No solo cubría al pueblo de Israel, sino que a través de su promesa de Dios nos cubría también a todos los que un día íbamos a creer en el Señor Jesucristo, que es la simiente que estaban esperando. Juan era un apóstol del Señor Jesucristo. Juan, él era apóstol que escribió el Evangelio de San Juan y las tres cartas, las tres epístolas. Pero el Imperio Romano lo persigue. El Imperio Romano lo persigue y casi al finalizar el primer siglo, después del nacimiento de Jesucristo, casi al finalizar, Juan es desterrado. La tradición dice que lo pusieron en una en una olla de aceite hirviendo y no se quemó, no le pasó nada. Dios lo preserva. Luego el emperador lo envía a la isla de Patmos. Y en la isla de Patmos, Dios le da esta revelación, Dios le da esto a él para que él escriba y lo deje en la posteridad para cada uno de nosotros, para que sepamos cómo va a terminar la guerra, la gran guerra entre el bien y el mal. Es bien interesante porque la guerra comienza en el cielo, luego baja a la tierra y después de nuevo vuelve al cielo, la gran batalla en el cielo. Entonces, la semana anterior habíamos leído acerca de que Juan ve en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, dice que él vio una gran señal, dice, en el cielo. Claro, estas revelaciones eran dadas por Dios mismo, porque Dios quería que nosotros, los seguidores de Cristo, supiéramos todo lo que iba a acontecer al final del tiempo, para que no estuviéramos sin conocimiento. Y entonces él dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en angustia de su alumbramiento. Eso lo estudiamos la semana pasada, que hablamos acerca de la primera señal que él ve en el cielo. Y entonces hablamos que Dios habla a través de señales cuando Él quiere testificar acerca de algo, probar que algo es verdadero, manda señales. Y hablamos de que el mismo Juan que había escrito el Evangelio de San Juan, el Evangelio de San Juan es el libro de las siete señales por las cuales Jesús prueba que Él es el Mesías. Y una de las primeras señales en el Evangelio de San Juan es cuando Jesús va a las bodas de Caná y Él convierte el agua en vino. Es la primera de las grandes señales. Y ahora él ve en el cielo esta gran señal y ve una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas. Pero Dios le da otra segunda señal. Y la segunda señal dice, en el versículo 3 dice, también dice, apareció otra señal en el cielo. Dice. Imagínense, la palabra señal en la Biblia puede significar prodigios, fenómenos sobrenaturales de grandes. Y entonces dice que apareció otra señal en el cielo. Ya había visto la primera señal, era una mujer. La segunda señal dice aquí, un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas siete diademas. Entonces, me llama la atención cuando leí este pasaje porque la Biblia dice que es un dragón. El dragón en realidad no existe. Es una figura de la mitología. No existe. Y ustedes ven que los chinos, por ejemplo, usan mucho los dragones, ¿no? En sus fiestas y todo eso. Pero realmente, como les digo, es una figura mitológica, no existe, pero como el libro de Apocalipsis de cierta manera también tiene una interpretación espiritual, ¿no? Y hay que entender qué es lo que esto significa. Entonces dice, era un dragón. Y entonces uno se imagina un gran monstruo, imagínense ustedes, un gran monstruo escarlata, era color rojo, pero dice que era un gran dragón. Dice que era un gran dragón que tenía siete cabezas, 10 cuernos y sus cabezas siete diademas. No me pregunten cómo sería. Lo que yo he visto es que cuando pintan un dragón, pintan un animal que echa fuego por la boca, que tiene como una cola grande, que es como una cola de cocodrilo. Y esa es la idea que uno tiene de dragón, ¿no? Pero imagínense, dice que era grande. Además, era un dragón rojo y tenía siete cabezas. Yo no me imagino un dragón con siete cabezas. Imagínense ustedes, siete cabezas. Tendría que tener siete cuellos. Pero también dice que tenía, ¿qué más? Tenía 10 cuernos, fíjense. No sé cómo los dividirían, ¿no? Y después dice que tenía en sus cabezas, tenía siete diademas. O sea que las siete cabezas tenía siete diademas. Pero aparte de eso tenía 10 cuernos. Y entonces, la primera de las cosas que se enfatiza es que en la descripción del dragón, y el dragón era rojo, era grande, tenía siete cabezas, siete diademas, tenía 10 cuernos, y entonces la imaginación de uno empieza a trabajar, ¿no? Y entonces, pero lo interesante es que la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia da toda la información en relación con esto. Y entonces dice que Juan, Dios le dice a Juan, ¿quién era este dragón, esta bestia? El libro de Daniel lo representa como una bestia. Cuando estudia los reinos, Daniel lo representa como una bestia grande, temible. Dice que esta bestia iba a desmenuzar todo. Lo que pasaba, y esta bestia dice era diferente a todas las otras. Qué interesante, porque representa bien, bien, bien al Imperio Romano. El Imperio Romano, que duró prácticamente hasta el siglo V, tomó buen tiempo durante ese periodo y dominó el mundo. Entonces, el libro de Daniel lo presenta como el Imperio Romano. Pero ahora este dragón rojo, ¿quién es? El versículo 9 del mismo libro de Apocalipsis 12 dice, y fue lanzado fuera, dice, el gran dragón, está refiriéndose al dragón del versículo 3, la serpiente antigua que se llama ¿quién? El cual, dice, engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Oh, qué interesante. La Biblia dice que este dragón es la misma serpiente antigua. Entonces eso nos lleva de nuevo a Génesis, al libro de Génesis, donde dice que la serpiente le habló a Eva. Es esa misma serpiente la cual Dios maldijo y ahora dice que esa serpiente antigua se llama Diablo y Satanás. Y a veces nosotros pensamos de que el diablo no existe. Y si supieran que está más presente en el mundo de lo que usted y yo creemos. Él es el que mueve los gobiernos a sus decisiones equivocadas. Él es el que mueve el sistema económico. Él es el que mueve destruye las familias. Él es el encargado de poner conflicto, no solo entre las naciones, pero también entre las personas. Él es el que se encarga de destruir la obra de Dios. Siempre ha estado opuesto a la obra de Dios. Y por eso ustedes ven que dice que él iba a tener enemistad, o sea, antagonismo entre él y la mujer y también la descendiente de la mujer, que en ese caso seríamos nosotros. Esa constante fuerza que usted no ve, pero que existe. Por eso la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Él está diciendo, no, la lucha de nosotros, todos los humanos, no es alguien como tú y como yo. ¿Por qué? Está diciendo que no es lucha como uno, alguien normal, alguien igual, sino que es lucha contra principados, potestades de las tinieblas. O sea, Satanás y toda su hueste de ángeles, están trabajando en el mundo entero para descarrilar los propósitos de Dios, porque ese siempre fue el propósito de él. Y por eso es que él levantó los imperios. Ustedes ven que Egipto, ¿qué hizo Egipto? Fue un gran imperio que tuvo cautivo al pueblo de Israel por 430 años. Luego Asiria, luego Babilonia, luego los medos y los persas, luego Grecia, luego Roma. Y ahí paró. Pero la Biblia dice que estos imperios siempre fueron opuestos al propósito de Dios, pero detrás de todo esto estaba Satanás y sus huestes de ángeles. Estaban influyendo en todo. Entonces, por eso la Biblia nos habla y nos advierte. Dice que nosotros tenemos que tener cuidado, y el apóstol Pedro dice que Satanás anda como qué, como león rugiente buscando a quién devorar. Lógicamente, Satanás no va a atacar a alguien que le pertenece, sino que va a atacar al pueblo de Dios, a alguien que está cubierto con la sangre de Cristo, a alguien que ha decidido su relación con Cristo. ¿Por qué? Porque ese es su blanco. Allí es donde él trabaja. Entonces, si ustedes se fijan, una de las cosas que Satanás hace, cómo trabaja, por ejemplo, en las iglesias, cuando nosotros estamos llevando el mensaje del Evangelio, él empieza a poner duda en nuestra cabeza. Y al final, cuando usted tal vez está decidido a aceptar al Señor Jesucristo, al final no lo hace. ¿Y usted cree que lo hace porque usted quiere? No, hay otras fuerzas que son más grandes. Por eso le llama el gran dragón. Y dice que tiene siete cabezas. Siete representa la perfección de Dios, pero en este caso, acuérdense, Satanás era un ángel caído que tenía gran sabiduría. Él tenía, dice que era perfecto en todos sus caminos. Él era un ángel del cielo que se rebela contra Dios y él tiene un gran poder. Y el número 10 significa que él controla los gobiernos. Cuando Dios le dio al hombre en el Edén, le dio al hombre que él iba a ser el administrador, que él iba a gobernar sobre todas las cosas. Cuando él cae, Satanás toma control del mundo. Y por eso cuando él tienta a Jesucristo después de ser bautizado, él le dice, todos los reinos son míos y a quien quiero, le dice, yo los doy. O sea, Satanás se siente con poder, se siente que los reinos del mundo son de él y entonces, acuérdense, ese representa al diablo y a Satanás. Él es. Y fíjense, dice, hay un poder completo representado por siete cabezas y hay una capacidad de ejercicio de autoridad plena representado con el número 10 de los cuernos. Además, sobre los cuernos, 10 diademas que simbolizan el dominio ejercido en forma completa. A través del tiempo hemos visto cómo gobierno tras gobierno, el mundo entero en conflictos, en guerras y rumores de guerras, todo motivado, originado por la misma persona, aunque algunos creen que es un chiste, que es un cuento, el diablito rojo dice y lo hacen chiste. El rojo del diablo es una cuestión bien interesante porque el rojo significa que él ha derramado la sangre de muchos hijos de Dios a través del tiempo. Por eso es que ustedes ven que después en el libro de Apocalipsis aparece la representación de una mujer que está, dice, ebria de la sangre del pueblo de Dios. O sea, ¿por qué? Porque eso simboliza lo que Él es en esencia. Jesucristo dijo que Él había venido a matar, a destruir y a robar. Todo lo que pasa a veces en nuestros hogares, cuando los divorcios ocurren, cuando las decisiones equivocadas nosotros tomamos, siempre hay alguien que está tomando el control de nuestras vidas y ese se llama Satanás. Pone conflictos entre las personas, pone conflictos en los matrimonios y ustedes ven que eso va de mal en peor. El que un chico se mete en drogas, el que un chico se mete en problemas, no es, ustedes dirán, así es el ambiente, sí, porque los padres lo descuidaron. No. Satanás quiere destruir el hogar de cada uno de los cristianos. Satanás está interesado en que usted se separe, en que usted vaya al divorcio y en que usted deje a sus hijos en orfandad. Eso es toda la obra de Satanás. Y ustedes dirán, no, probablemente es el padre, probablemente no. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no entregamos nuestra vida a Dios, la vida le pertenece a otro. Y eso es claro. En la Biblia es claro. En la Biblia solo hay dos cosas, bueno y malo, no hay término medio. La Biblia no tiene, oh, es probable, sí, que voy a caminar con Dios un ratito, pero también voy a caminar con el diablo. Seguro, va a caminar con el diablo todo el tiempo. Porque si usted no le entrega su vida a Dios, seguro téngalo, diablo se la va a gobernar. Póngase a pensar en la vida que a veces nosotros hemos llevado anteriormente antes de venir al cristianismo. A veces da risa decir, dice la gente, O no, es que yo no voy a la iglesia porque en la iglesia todos son hipócritas. Yo no voy a la iglesia porque ahí le piden el dinero a uno. Acuérdese, cuando andaba en sus borracheras, ¿quién pagaba la cuenta? En la tradición hispana, nosotros siempre, yo pago, yo pago, yo pago. Pero fíjense una cosa, dice la Biblia que este gran dragón, el cual trabaja en la vida de cada uno de aquellos que no han cubierto su vida en Cristo. ¿A qué me refiero? Porque el que está en Cristo está cubierto de Cristo, está revestido de Cristo, la sangre de Cristo lo cubre. Por eso es que el diablo no puede. Por eso yo no creo que haya un cristiano que diga, que ha entregado su vida realmente a Cristo, que diga, oh, que le van a sacar demonios. No, porque donde Dios mora, no puede morar Satanás. Y fíjense ustedes lo que hace el Espíritu Santo cuando usted ya entra a ese pacto con Cristo Jesús. Dice que lo sella. El Espíritu Santo lo sella. ¿Qué significa? Un sello significa autoridad, posesión, es mío. El Espíritu dice, este es mío. El diablo no te puede tocar. Estamos estudiando el libro de Job ahora y fíjense que el diablo le dice a Dios, sí, es que él te es fiel a ti, le dice él a Dios, porque tú lo favoreces, porque tú lo proteges. Entonces quiere decir que el diablo ya había tratado de tocar a Job, pero no pudo, porque él estaba rodeado. Cuando Dios es tu protector, como dice el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, el diablo no puede tocarte. Porque tú le perteneces a Dios, porque tú estás cubierto con la sangre de Cristo y por lo tanto él no tiene ninguna autoridad sobre ti. Así es que olvides, hermanos. Si acuérdese lo que dice la Biblia. La Biblia dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. El Satanás va a tratar de entrarle por cualquier lado, pero no va a poder. ¿Por qué? Porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Él no puede tocarme. Pero es una realidad. Ustedes dirán, no, pero es que el diablo es fantasía. Mentira, ahí se va a estar. ¿Verdad que no? Pero además de eso, recuerde, la Biblia nos es clara y nos enseña que el diablo tiene un grupo, millones de ángeles que trabajan con él, son seres espirituales que trabajan con él, por eso es que no los puede ver. Pero a veces los tenemos ahí cerquita. Cuando, por ejemplo, a veces pone pensamientos malos en nuestra mente. ¿Se acuerda lo que Dios le dijo a Pedro? Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás siempre estaba metido, quería meter la mano con el Señor Jesucristo y con los apóstoles. Apártate de mí, Satanás, le dijo a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro estaba siendo influenciado por Satanás. Pero Dios no le dijo directamente a Pedro, se lo dijo directo a Satanás. O sea, Dios, el Señor sabía que quien estaba detrás de todo esto es Satanás. Y a veces Satanás está detrás de cada una de nuestras palabras. A veces las palabras que nosotros le decimos a nuestra esposa, las palabras hirientes que le decimos a nuestro cónyuge, él es el que está ahí. Él está trabajando. Y viene y la mujer también le dice de regreso y ahí se armó el. Pongan atención. Él es el que incita a todo este tipo de cosas. Porque él tiene un equipo que trabaja con él. ¿Y sabe qué? Son eficientes. Son eficientes en su trabajo. Una señora que nunca, dice el pastor, nunca hablaba de nadie. En la iglesia era una santa mujer y el pastor dijo, voy a probar a esta hermana. Dijo, algo malo tiene que decir, algo negativo tiene que decir. Y un día le dijo el pastor, hermana, le dijo, ¿cómo está? Bien. Y le dice, mire, le dice, ¿verdad que todos los hermanos, no sé qué, no sé cuánto? Y le dice el pastor, pero el diablo, ¿verdad que el diablo es malo? Y la viejita le dice, pero ¿sabe qué, pastor? Es bien trabajador, le. Ah. Y eso es verdad. ¿Y sabe por qué? Porque el diablo es un ser organizado. Él era un ángel del cielo que él cayó, pero él tiene toda la sabiduría, todo el conocimiento para el mal ahora, pero Dios está por sobre todas las cosas. Pero él trabaja con un grupo de ángeles caídos que la Biblia los nombra en diferentes libros, pero la Biblia les llama demonios. Y usted dirá, bueno, ¿y de dónde se los trajo? Pues del cielo. Dice, el versículo, el 12:4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. La palabra estrellas aquí es un sinónimo de ángeles. Ahora, ¿por qué lo dice? Porque más adelante lo explica. Y las arrojó sobre la tierra, o sea, las tiró con él. Ahora, después dice, cuando ya hay la guerra en el cielo, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero la Biblia dice que no prevalecieron, pero no prevalecieron, o sea, no ganaron, y ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, o sea que ahora arreglen sus maletas porque se van de aquí. Y dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. ¿Y quién? Y sus ángeles, dice, fueron arrojados con él. El libro de Daniel, en el capítulo 8, versículo 10, dice el libro de Daniel que se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra. Y las pisoteó, o sea, Satanás ejerce un control. Las pisoteó significa tener control sobre alguien directamente. O sea, él tiene control. Por eso es que ustedes ven que cuando Pablo en la carta a los Efesios dice que son principados, potestades, significa que están organizados. Ellos tienen una organización muy buena. Y por eso es que trabajan como un relojito. Ciertamente no tiene las los atributos que Dios tiene, porque eso solo le corresponde a Dios, pero Él tiene otras cosas que Él usa para atacarnos, para destruirnos, Él en todo lo que pasa. Entonces, dice que la Biblia dice en el versículo 4 que el dragón. Voy a leer todo el versículo. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Versículo 4. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. O sea, ahora Satanás se para enfrente de la mujer para devorar, para destruir al hijo cuanto naciese. Estas dos señales son fáciles de identificarlas porque Dios ya dice quién es el varón. ¿Ustedes se imaginan quién es? Hablamos de eso la semana anterior. Ese era el Señor Jesucristo. Y ustedes ven que estaba el dragón, dice, listo para devorar a su hijo tan pronto como naciese y ella dio a luz un hijo varón, dice. Fíjense bien, dice, lo describe, dio un hijo varón y dice uno de los salmos mesiánicos, que es el Salmo 2, que dice que regirá con vara de hierro a todas las naciones. El Salmo 2:9 dice, los quebrantarás, cuando el Señor dice, tú eres mi hijo, yo te he escogido hoy. Y en el dice después, dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Entonces, lógicamente, ya nos da la idea de quién es ese hijo varón, y ese hijo varón es Cristo. Y por eso es que lo describe con vara de hierro. ¿Por qué? Porque él va a gobernar, porque él va a regir, porque él va a tener el control. También significa que él es el pastor, pero que a la vez que un pastor hace dos funciones, protege a su rebaño, pero también el pastor hace otra cosa. El pastor defiende su rebaño. Y por eso es que Él tiene una vara de hierro para defendernos a nosotros. Entonces, por eso es que ese hijo varón, dice, va a quebrantar con vara de hierro, como vasija de alfarero, lo desmenuzarás. Ese niño es Jesús. Y ustedes se dan cuenta que en el momento que los reyes, que los sabios del oriente vienen y vienen preguntando por el rey que había nacido, el rey de Israel, inmediatamente Herodes, el grande, se pone furioso, porque dice él, wow, si yo soy el rey, ¿cómo es que me van a destronar? Y como los reyes y como los sabios del oriente regresan por otro lado, entonces Herodes dice, manden a llamar a los sacerdotes, ¿a dónde va a nacer ese niño? Y él se da cuenta que van a nacer en Belén, porque así lo dice el profeta Miqueas, van a nacer en Belén, dice, y entonces ¿qué hace él? Herodes se va con todo y dice que maten a todos los niños de hasta 2 años. Y entonces ustedes ven esa gran matanza que él hace en Jerusalén. ¿Y por qué? Porque él iba tras el hijo que acababa de nacer. Y ustedes se dan cuenta que el ángel le dice a la Virgen y a José, muévanse a Egipto. Y yo les avisaré cuando ustedes regresen. Y efectivamente, cuando regresan ellos, Arquelao, uno de los hijos de Herodes, está gobernando la región donde él va a vivir y él tenían como un poco de miedo y ellos se van a Nazaret. O sea, ellos se van a Nazaret a vivir porque estaban más seguros. Y dice algo más. Dice que este hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Dos palabras, ascensión y entronización. Cuando Jesús asciende a los cielos, ¿a dónde es que se sienta? Se sienta a la diestra del Padre. Eso es lo que dicen varios textos de la Escritura. Solo puse uno. Dice que habiendo el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, dice Marcos en 16, 19. ¿Por qué? Porque en el libro de los Hechos, cuando Jesús asciende a los cielos, están los ángeles y todos los apóstoles viendo, y en ese momento que Jesús va ascendiendo a los cielos, perdiéndose en las nubes, los ángeles le dicen a los apóstoles y a los que estaban ahí, ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así como le habéis visto ir, así vendrá de nuevo, dice, como le habéis visto ir. Entonces, en ese momento Jesús asciende a los cielos, pero el Marcos dice que se sentó a la diestra de Dios y en el libro de Hebreos dice que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, o sea, primero nos murió por nosotros, pues nos limpió de nuestros pecados, se llevó todos los pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios porque la ascensión y la entronización de Cristo simboliza que Dios aceptó el sacrificio perfecto, simboliza que Dios dijo, bien hecho, hijo, has terminado tu trabajo, todo lo que has hecho, me ha glorificado en tu muerte, me ha glorificado en la vida, me ha glorificado en la muerte y por eso yo te voy a glorificar aquí en el cielo. Qué lindo, ahora tenemos la certeza de que Cristo está delante de Dios, sentado a la diestra del Padre, pero además Él cumple una función y esa función es que Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué es lo que hacía el sacerdote? Era el intermediario entre Él y Dios y por eso es que Cristo es nuestro intermediario entre Dios y nosotros y dice que nuestras oraciones, nuestras lágrimas, nuestras peticiones, nuestros ruegos son llevados al trono de la gracia, delante de Dios por medio de la intercesión de Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Qué hermosa la figura que nos presenta el tabernáculo, qué hermosa es la figura que nos presenta el templo de Jerusalén, donde el sumo sacerdote venía y iba al altar del incienso y durante el incienso subía como olor fragante delante de Dios. Y dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que nuestras oraciones suben como olor fragante delante de Dios. Dios no se olvida de nosotros, pero tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo. tenemos que creerlo, que lo que Cristo hizo al ascender y sentarse a la diestra del Padre, Él está, dice, intercediendo por usted y por mí delante de Dios. Por eso es que Satanás, que es el acusador de nuestros hermanos, no tiene ya ningún poder porque él fue echado fuera. Y ahora quien reina, quien vive en el cielo es Cristo. Ah, pero ese Hijo viene. Viene de nuevo, con gloria, con poder y majestad. Y por eso es que el capítulo 2 está preparando, en la séptima trompeta, Dios está preparando esa venida de Cristo. Y ustedes ven que en el capítulo 19 dice que que Cristo viene montado en un caballo blanco y en su muslo tiene escrito el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese Jesús que vino a nacer, que fue prometido en el libro de Génesis, que vino a esta tierra, vivió perfectamente, murió en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos limpiarnos de pecados, ser sin pecados, ahora va a regresar para nuestra gloria, para nuestra vida, donde Él va a establecer su reino verdaderamente, donde Él va a establecer su reino en esta tierra y Él va a reinar completamente. Y por eso es que ustedes ven que esa es la lucha del diablo. El diablo no quiere. Y por eso es que el diablo echa su último, como dijéramos, su último empuje, ¿no? Cuando la Débora leyó, dice que iba a durar 1260 días. Se refiere a 3 años y medio. 3 años y medio, que es igual que 42 meses, ustedes lo ven en la Biblia, 1260 días, tiempo, tiempos y medio tiempo. Exactamente, son 3 años y medio donde él va a hacer todo lo posible para destruir al pueblo de Dios. Porque ¿saben qué? Porque nosotros somos los más amados de Dios. Usted y yo somos, por eso es que él dice que nosotros somos como la niña de sus ojos. Y quien toca a la niña de sus ojos, olvídese, ya se metió en problemas. Porque el diablo no puede hacer nada contra usted y contra mí, a menos que Dios se lo permita. Pero yo siempre digo algo, y esto es algo que también está escrito. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Ciertamente, Dios nos perdona de nuestros pecados. Ciertamente, Dios nos cubre. Pero otra cosa es que yo esté cediendo a la tentación en relación con algo. Y si yo cedo a la tentación, ¿qué va a pasar? Dios me ama, Dios me perdona, pero voy a pagar las consecuencias de mi pecado. ¿O usted cree que si alguien entra en adulterio, va a quedar eso sin paga? No, lo va a pagar. Si usted roba, sabe que lo va a pagar. Si usted se mete, si usted anda tomando y manejando tomado, ¿qué le va a decir la policía? Muy bien, pajarito, venga para acá. Lo voy a llevar a dormir allá a la celda. Y usted dirá, Señor, pero si yo soy un hijo tuyo. Claro, pero vos sabías que no tenías que hacer eso. Entonces las consecuencias las vas a pagar. Pero acuérdese usted, Dios nos ha perdonado, Dios fue arrebatado a su trono como un testimonio de que el sacrificio de Cristo había sido perfecto en favor de nosotros. Dios nos perdonó, Dios nos limpió de nuestro pecado y dice que fue arrebatado para Dios y para su trono. Pero después viene la otra parte. Dice que esta serpiente, cuando fue lanzada a la tierra, dice, ¡ay de los moradores de la tierra! Porque la serpiente viene con todo contra nosotros ahora. Ahora, en su empuje final, como dijéramos, ahora dice, hoy sí, voy a entrarle con todo. Y yo creo que estamos prácticamente en antesala de ese periodo. Estamos en antesala y por eso fíjense ustedes lo que dice la persecución y el amparo divino. O sea, Satanás viene con todo, pero por otro lado Dios cuida a sus hijos. Y ustedes, dice, y la mujer huyó al desierto. ¿Por qué? Porque Satanás viene detrás de ella. Pero recuerden quién era la mujer. La mujer simbolizaba tanto al pueblo de Israel como al pueblo de Dios, nosotros, los gentiles, que venimos a formar parte de un solo pueblo en el nombre de Cristo. Somos uno, somos un pueblo en Cristo. Y dice que la mujer oyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, o sea, Dios es el que preparó este lugar para nosotros, a donde Dios nos va a sustentar y nos va a cuidar, y dice para que allí la sustenten, o sea, cuando habla de sustento es de alimentarnos, de cuidarnos, de protegernos, y dice por 1260 días, que es hablado los 3 años y medio. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Estoy poniendo dos textos, el 6, el 13 y el 16. Dice que cuando él vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió, dice, a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada. Dios ha preparado ese lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, son los mismos 3 años y medio. Y dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Si ustedes se acuerdan, la Biblia tiene pasajes que son similares en el Antiguo Testamento. Cuando venía el faraón detrás del pueblo de Israel, llegó un momento en que estaban entre el desierto y el mar. ¿Quién tuvo cuidado del pueblo? Dios. Dios abrió el mar. Y luego lo llevó ¿a dónde? Al desierto. Y allí, en el desierto, lo sustentó por 40 años. Dice la Biblia, y es interesante cuando uno lee la Biblia, que dice que en esos 40 años Dios se encargó de darles el sustento completo, el mantenimiento completo a ellos en todos los sentidos. Dice que como el desierto no produce nada, no había ni agua, Dios hizo sacar agua de la roca, Dios proveyó maná por 40 años, y cuando ellos, si ustedes, cuando leen ustedes el libro de Josué, cuando ellos ya entraron a la tierra prometida antes de entrar a Jericó, dice que el maná cesó, porque ya había producción, ya la tierra producía y ahí iban a comer ellos. Pero dice que la ropa, ni los zapatos, no se envejecieron. ¿No les parece que ese es un verdadero milagro del sustento, del amparo de Dios? Y ustedes ven cómo Dios iba cuidando a su pueblo y cómo Dios cuidó de su pueblo en el día y en la noche. En el día, dice la Biblia, que lo cubría una nube. La presencia de Dios iba con ellos. La nube los cubría en la noche, en el día. Imagínense el desierto, el calor en el desierto en el día. Y Dios les ponía aire acondicionado. Qué lindo, ¿no? Y en la noche, como también el desierto es frío, ¿qué hacía el Señor? Les ponía calefacción. Entonces lo llevaba bien. Comida, agua, zapatos, y también le daba aire acondicionado y calefacción en la noche. Y cuando alguien los quería atacar, el ángel de Jehová estaba ahí para cuidarlos. Ah, hermanos, ¿usted cree que Dios no haría lo mismo por nosotros ahora? Por supuesto que sí. Por eso es que ustedes ven que dice que Dios es el que se encarga de cuidar que la mujer tenga un sustento, que tenga un lugar que Dios ha preparado para guardarnos. La historia dice que uno de los grandes emperadores, Nerón, Calígula y todos estos hombres, Domiciano, fueron terriblemente persiguieron a la iglesia del Señor en el primer siglo, en el segundo siglo y en el tercer siglo. O sea que fueron casi 300, 400 años de persecución. Y ustedes saben por la historia de que los cristianos buscaban refugio ¿a dónde? En las catacumbas, a las catacumbas romanas, bajo la ciudad de Roma. Están las catacumbas que son un testimonio de lo que el diablo hizo persiguiendo al pueblo de Dios. ¿Cuántos murieron quemados? ¿Cuántos murieron crucificados? ¿Cuántos fueron entregados a las fieras? Dios lo sabe. Primero Él persigue al pueblo de Israel. Y ustedes les hablé la semana anterior, no ha habido un pueblo, y a mí eso me sorprende grandemente, no ha habido un pueblo que haya sido perseguido tanto e inclusive haya sido sacado de su tierra por 2000 años, fíjense bien, sacado de su tierra, desterrados por completo, y que regrese después de 2000 años por el poder de Dios. No es por las Naciones Unidas. No es porque dijimos los votos de cada nación hicieron que Israel volviera, no, fue porque Dios había determinado a través de la palabra que Israel iba a regresar a su pueblo después de una gran persecución de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler establece la gran persecución y son liberados en 1945, Israel entra a su tierra en 1948. Solo porque Dios es grande. Ninguna nación que usted haya visto en historia salió 2000 años de su tierra, fue destacado de su tierra, dispersados por todo el mundo. Y Dios ahora regresa a Israel a su tierra, porque eso está escrito. Yo los voy a traer, dice, de todas las regiones del mundo, dice el Señor, y los voy a traer a su tierra. Qué Dios más lindo el que nosotros tenemos, hermano. Qué Dios más poderoso el que nosotros tenemos. Pero allí no terminamos. La persecución apenas comienza contra la iglesia. Hay lugares ahorita donde la persecución está establecida. Pero cuidado. Reafirmémonos en nuestra fe. Porque una de las cosas que va a ocurrir antes de que venga el gran... Porque este es como dolores de parto, ¿no? Va a empezar como dolores de parto. Yo les digo a los hermanos, yo nunca he parido. Pero ustedes me dirán. Es como son los dolores de parto. Pero entonces, así dice la Biblia, que será como dolores de parto. ¿Por qué? Porque vendrá suavecito y después va a venir el gran sacudión. Pero, fíjense bien, nosotros tenemos que establecer nuestra fe en Cristo, fuerte, sólida, darle prioridad a las cosas del Señor, porque no podemos estar entre dos bandos. Y ustedes ven que el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, dice a la iglesia de la Odisea, o sea, nosotros somos la iglesia de la Odisea, el Señor nos dice claramente que no tolera, que va a vomitar de la boca, es la única parte en la Biblia donde Dios dice que va a vomitar de la boca a la iglesia porque son tibios, dice. ¿A qué se refiere que son tibios? Que estamos jugando en los dos bandos, ¿verdad? Jugamos de los dos, un rato me divierto con el diablo y otro ratito me vengo a la iglesia. Otro rato me voy con el diablo y así estamos. No, hermanos, eso se llama tibieza. El Señor dice, prefiero mejor que sean fríos, pero que no, o calientes, pero no tibios, porque si son tibios, dice, yo los voy a vomitar de mi boca. Es la única vez que el Señor dice que va a vomitar a la iglesia de su boca. Pero la iglesia somos nosotros. Dios va a lidiar con cada uno de nosotros de manera personal. Así como la salvación es personal, o sea, yo no puedo salvar a mi esposa, ni si mi esposa me puede salvar a mí, pero también Dios va a lidiar conmigo de manera individual. Y gracias a Dios que sea así. Porque imagínense si en ese momento Job, la mujer de Job, se hubiera ido al hoyo, se bajó también. Pero bueno, me están haciendo señas de allá atrás. Y ya cuando me hacen la seña, quiere decir que hay que ir terminando, ¿no? Pero una de las cosas que sí quiero recalcar, hermanos, es que la lucha, hay una lucha que está vigente, que continúa y que cada vez va a ser más fuerte. Una de las cosas que el apóstol Pablo dice en la carta a los tesalonicenses, dice de que antes que venga el Señor Jesucristo va a haber una gran apostasía en la iglesia. Significa que la gente que una vez creyó va a dejar de creer y va a apartarse de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no van a creer. Porque porque el mundo los jaló, porque la vida los jaló y porque les interesaron otras cosas que eran más importantes para ellos que las cosas de Dios. Por eso es que la Biblia nos dice, no, yo quiero, dice el Señor, que sean fríos, fríos, o sea, que no sean nada, pues, que se vayan al mundo de un solo o que sean calientes, calientes. Pero no podemos estar en esa indecisión cuando sabemos que el tiempo del fin se acerca. Y por eso que cuando celebramos la Navidad, recordemos, la Navidad es el reconocimiento que Cristo vino a nacer, que el Mesías vino a nacer. No les voy a decir si nació el 25 de diciembre. No, les estoy diciendo que Cristo vino a este mundo para darnos salvación a cada uno de nosotros, para darnos salvación y vida eterna. Y todos aquellos que dice que le reciben y creen en su nombre, les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Dios permita, hermanos, que como iglesia podamos aferrarnos cada día más y que Satanás no tenga ningún poder sobre nosotros, que Satanás no tenga, como dicen, que no tenga cola que patearnos, sino que podamos estar firmes, pidiéndole al Señor que nos mantenga firmes y suplicando la dirección del Espíritu de Dios en todas las decisiones que tomemos en nuestra vida. Y que al final, sea que muramos o sea que vivamos, podamos decir, gracias Señor, gracias Señor, gracias por tu salvación, gracias por el Mesías, gracias Señor, porque me diste esa salvación sin merecerla. Así es que hermanos, mi deseo más grande es que ustedes puedan conocer a ese Jesús que nació en Belén. Que ustedes puedan conocer que Jesús pueda nacer en vuestros corazones en esta Navidad y todas las Navidades y que Él permanezca por siempre hasta el momento en que Él venga o hasta el momento en que yo parta para estar con el Señor. Aferrémonos de la mano de Él, perseveren en la fe. No dejen de congregarse según algunos tienen por costumbre, dice el apóstol Pablo en los Hebreos. Sigamos adelante. Acuérdense, esta es una carrera de distancia. Esto no es una carrera de 100 ni de 200 metros. La vida cristiana es una carrera a distancia. Y los únicos que van a recibir la corona son aquellos que terminan la carrera. Por eso es que ustedes ven que el apóstol Pablo dice, he acabado la carrera. ¿Y qué me está reservado? La corona. Para todos aquellos, dice, que amen al Señor. Para todos aquellos que hayan caminado la carrera y que terminaron la carrera para la gloria y la honra de Dios. Así es que hermanos, les deseo un buen tiempo, que puedan pasar bien con su familia, que puedan disfrutar. Y quiero bendecir a la iglesia como siempre lo hago.